El Santiago, considerado uno de los ríos más contaminados del país, desafortunadamente es también el reflejo de muchos cuerpos de agua severamente deteriorados. Dos hechos importantes tuvieron lugar en el presente año. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 134-2022 sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y saneamiento, a la salud y al principio de interés superior de la niñez, derivado de la contaminación en el río Santiago en el estado de Jalisco, dirigida a autoridades federales, estatales y municipales. Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló la responsabilidad del gobierno del estado de Jalisco por el ocultamiento durante 10 años de un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, encargado en 2009 por la Comisión Estatal del Agua. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también señaló la falta de atención a los problemas graves de salud detectadas en niñas y niños de comunidades cercanas al río Santiago. Esta serie presenta historias de las luchas de agrupaciones y comunidades por la recuperación del río Santiago, para convertirlo de alcantarilla de progreso a río de vida. Esta labor contra la contaminación tóxica, por la salud y la vida, es también reflejo de otras luchas en otros cauces contaminados del país. A continuación escucharemos el capítulo 5, de alcantarilla de progreso a río de vida. Para muchas personas e instituciones, el río Santiago como río vivo no existe. No solo no existe en la práctica, sino que tampoco existe en el imaginario ni como posibilidad a futuro. Diversas organizaciones, tanto locales como sus aliados internacionales y nacionales, así como muchos afectados ambientales, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, apuestan a otra visión. No solo de este río, sino también del valor de las vidas humanas. En este último capítulo, escucharemos entrevistas con Alan Carmona, el doctor Sergio Graf, la doctora Cindy Macala, el doctor Omar Arellano, Rodrigo Saldaña, Graciela González y palabras de niñas y niños de El Salto y Guadalajara.
Alcantarilla del progreso. Historias de la lucha por la recuperación del río Santiago.
Capítulo 5.
De alcantarilla del progreso a río de vida.
La apuesta de las organizaciones que luchan por lograr el saneamiento del río y por la protección de la salud de la población es a rechazar el status quo prevaleciente, que acepta que el río funja como alcantarilla y más bien reimaginarlo como un espacio de vida, recreación y sustento. La restauración del río no es una idea aceptable desde la perspectiva del pragmatismo burocrático. No es coherente con los estándares dobles aplicados por las corporaciones transnacionales, ni tiene cabida en los planes de desarrollo industrial promovidos por el gobierno. En pocas palabras, la defensa del río Santiago confronta directamente la lógica de crecimiento económico predominante y no es asimilable en el marco de las estrategias actuales de inserción de estas zonas del país en la economía nacional y global. Este hecho no es el resultado de la carencia de tecnologías adecuadas para tratar las aguas, ni de la escasez de fondos para invertir en las obras necesarias. No es una problemática principalmente de índole tecnológica ni financiera.
La problemática deriva de decisiones económicas y políticas que desvalorizan tanto el ambiente, en este caso, la vida del río, como las vidas de las personas, los obreros y las personas pobres o relativamente pobres que viven en esta zona periurbana y en las comunidades rurales que bordean el río. No se puede entender esa persistencia de esa problemática sin esa infravalorización de ciertas vidas humanas.
El río Santiago sigue siendo uno de los conflictos socioambientales más importantes del país, una zona de emergencia ambiental no declarada oficialmente. Y como dijo Andrés Barreda, académico de la UNAM, una de las peores regiones de devastación ambiental de México. Alan Carmona, integrante de Un Salto de Vida, explica cuáles son algunos de los procesos de despojo en este territorio de El Salto, a los que se enfrenta la población el día de hoy.
Este territorio ha sido concebido como una, pues una fuente de insumos para la industria, pero también como una zona de sacrificio para la población, que tendremos que, según el Estado y según estos industriales, de pagar los costos del progreso. Así lo han dicho incluso algunos gobernantes, como la presidenta municipal de Juanacatlán, pues que el progreso tiene un costo, ¿no? Y que a veces, en aras del bien de la economía y del bien de la nación, pues tendremos que ser sacrificados algunos. Entonces, este contexto, pues lo comento porque esto no va a cambiar. Esa perspectiva que se tiene, que tienen los industriales y que tiene el Estado, no va a cambiar, no ha cambiado hasta ahora. Pretende tener el gobierno del Estado. Ahora, gracias a la presión que hemos hecho, muchos pueblos que vivimos en las mismas condiciones, denominados por el secretario de Medio Ambiente, el ex secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, como los infiernos ambientales, pues ahora también la federación voltea. Pueden pensarlo del gobierno del Estado, que de manera tardía, pero que ha ido avanzando con un ritmo distinto y con una lógica distinta. De todos modos, creemos que ha sido más por la dimensión del problema, por la visibilización que hemos hecho. Pues nosotros, investigadores, otras comunidades, otras organizaciones, la visibilización que se ha hecho a nivel internacional y que ha elevado el costo político de seguir manteniendo un espacio así, pero creemos que ni el gobierno del Estado, ni el gobierno federal y mucho menos el municipio están pensando en que se sustituyan los usos y destinos que tienen para nuestro pueblo, ¿no? Que es un uso industrial, ¿no? El mismo ayuntamiento en la administración actual pues presume una ciudad industrial, ¿no? Es el lema del municipio. Con esto quiero decir que los proyectos de despojo van a continuar. Pensamos pues que hay algunos resquicios legales y en cuanto a programas de atención y de restauración que en un mediano y largo plazo nos pueden ayudar a frenar los megaproyectos y esta lógica en la que nos han sumido, pero que hasta ahora no ha sido así. Siguen promoviendo proyectos que abonarán a la destrucción de nuestro territorio, como es en los últimos meses con fuerza hemos logrado confrontar, como es la termoeléctrica de la Charrería en Juanacatlán, como es el gasoducto Villa de Reyes Aguascalientes Guadalajara, que ha tenido quizá menos éxito nuestra lucha, nuestra resistencia. Bueno, por otro lado, los fraccionamientos que existen, que se siguen ejecutando, el Ayuntamiento del Salto ha dicho que ellos no han entregado ningún permiso, pero lo que han hecho es permitir que se sigan construyendo, por ejemplo, el fraccionamiento Cima Serena, que es una monstruosidad, con las peores condiciones, con un alto riesgo por estar tan cerca del centro de distribución de Pemex, por estar en la zona de mayor contaminación del aire, que no se mide a nivel estatal, pero que con algunos estudiantes de la Universidad del Tec de Monterrey pudimos hacer un monitoreo en todo el municipio y encontramos que el Castillo es el que tiene peor condición en cuanto a calidad del aire, precisamente por el mayor tráfico de transporte, pero también por la producción industrial, ¿no? Algunos elementos que pudimos medir lo corroboran. Y bueno, además de que está en una zona alta que no permite la absorción del agua para el subsuelo, que ha devastado los pocos cerros que quedaban en el municipio. Y por otro lado también el fraccionamiento El Mirador, que contra ese sí estamos peleando directamente, un fraccionamiento que se autorizó en 2010, pero que la actualización de esa licencia se llevó a cabo en esta administración. Recientemente se emitió una medida cautelar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que solicita la intervención de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, y la de la PRODEUR, la Procuraduría de Desarrollo Urbano, para que hagan las inspecciones correspondientes, y también que solicitan a Conagua, bueno, al presidente municipal, que notifique a Conagua de la extracción de agua que están haciendo sin permiso, sin concesión, y que bueno, eso nos sume en un problema a todos los habitantes. Y bueno, sigue avanzando a pesar de que también desde la Suprema Corte de Justicia se le da la razón a la Secretaría de Medio Ambiente a nivel estatal de no otorgar la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto Parques del Triunfo de la empresa Grupo San Carlos, que lo construyó enfrente del basurero de Los Laureles. Entonces, a ese nivel pues está el hermanamiento y la complicidad entre el Ayuntamiento del Salto y los diversos capitales que están dañándonos directamente a nosotros y a los nuevos habitantes que están trayendo a enfermarse. Y sin ningún conocimiento pues del riesgo en que nos encontramos, tanto por enfermedad como por contingencias industriales, como por esta permanente exposición a sustancias tóxicas de las distintas fuentes. Y ha ido pues caminando la organización Entre Pueblos, que tiene que seguir creciendo y sobre todo madurando en distintos aspectos, pues, pero eso es como el comienzo. Y también muchos piensan pues que es posible una regulación industrial. Yo creo que es lo primero que debería darse en términos normativos y reglamentarios, una mucho más estricta regulación de la industria. Esas, digamos, serán armas y herramientas para la organización popular, porque institucionalmente no hay capacidades de inspección y de sanciones, o de vigilar incluso las sanciones una vez dadas. Entonces, lo vemos más desde ese punto de vista de que puedan haber modificaciones normativas y legislativas que nos permitan tener herramientas de lucha en tribunales y en distintos espacios.
Preguntamos a algunos de quienes contribuyeron con sus ideas y opiniones para esta serie sobre qué debe suceder ahora para transitar de Alcantarilla del Progreso a un río de vida, sobre todo pensando en las generaciones cuya normalidad es la anormalidad de la contaminación y la enfermedad, pero que trabajan activamente, como hemos atestiguado aquí, a pesar de la misma enfermedad y las condiciones adversas, por la recuperación del río y la justicia ambiental. Habla el Dr. Graf, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Nosotros no tenemos que pasarle la responsabilidad de lo que pasa a las generaciones futuras, que nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para dejarles una mejor condición en el futuro. Ellos tendrán que enfrentar nuevos problemas, pero nuestra responsabilidad ahora es no dejarles una condición ambiental más deteriorada. Todo lo contrario, mejorar las condiciones para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida en el futuro. Entonces, sobre todo, no sentirse responsables por lo que pasa ahora, que muchas veces cuando decimos es que las generaciones, hay que trabajar en la educación ambiental porque las generaciones futuras son las que van a resolver el problema, no, nosotros tenemos que actuar ya para que ellos puedan entrar en una condición no tan desfavorable en sus medios de vida.
La doctora Cindy McCullin, autora del libro Alcantarilla del Progreso, Corporaciones, Corrupción Institucionalizada y la Lucha por el Río Santiago, opina sobre qué tan lejanos estamos de la justicia ambiental en este tema.
De la justicia ambiental estamos aún lejos, pero al menos hay un poquito más de reconocimiento del problema. Creo que si hubiera un real reconocimiento del problema, se estaría prestando servicios de salud de urgencia a la población afectada. Y eso, yo pienso que ese sería una buena muestra de que se tome en serio el valor de la vida humana en esta zona. Entonces, creo que aún estamos bastante lejos, pero de alguna u otra manera tenemos que celebrar el hecho de que se reconozca un poco más la urgencia y gravedad del problema. Y bueno, que se esté articulando más comunidades, investigadores, y creo que generando una presión continua desde esos sectores.
El doctor Omar Arellano de la UNAM da un mensaje para las generaciones de jóvenes que se están formando.
Quiero decirles que la responsabilidad de cada uno de nosotros es prepararnos al máximo y mantener una ética profesional a lo largo de nuestra vida académica, nuestra vida profesional. Si queremos realmente cambiar el rumbo que tenemos a tener una mejor vida, mejores espacios, ambientes más saludables, pues depende también de nosotros y de nuestra actuación, no solamente individualmente, sino colectivamente. Y de que cuando salgamos como profesionistas al campo laboral, llevemos una convicción de hacer las cosas bien, pero también una convicción de mantener una ética profesional, en donde no podemos permitirnos evitar las reglas y las leyes que nosotros hemos establecido para asegurarnos ambientes libres de contaminantes o ambientes libres de enfermedades. Ya se quedó atrás esa forma de trabajar en donde pues decías, no pasa nada, pues qué importa, le damos el permiso y uno más, ¿no? No, ya vemos que esa forma de trabajar nos ha llevado a un desastre ecológico en muchas regiones y hay gente que está sufriendo de esa falta de ética por parte de quienes somos responsables de vigilar la ley y de cumplirla.
Rodrigo Saldaña, habitante de Juanacatlán, del Instituto Vida AC, reflexiona sobre cómo los jóvenes están teniendo un papel muy activo en las comunidades.
Y en cuanto a los jóvenes, yo creo que ahorita hay unas generaciones ya con más malicia que las que vivimos nosotros, porque tienen mucha forma de comunicarse por medio de los celulares, por medio de tanta tecnología que hay, que ya conocen videos, conocen traumas de otros países, cosas que pasan, y yo siento que traen más conciencia. Y hace falta un pequeño empujoncito nada más de los maestros o de los mismos padres de familia para que arranquen. Porque yo he visto en foros que hemos hecho cuando participan los niños desde el kinder hasta la primaria, qué bárbaro, exponen unos temas que te quedas, ay, hijo de su madre, ¿cómo lo hicieron, no? Y te dan unas medidas de solución también, de que a veces ni se le ocurren a uno, pues que tiene años navegando, lo que dice, mira, tan sencillo que lo pone, y sí se puede corregir, ¿no? Y entonces yo creo que les hace falta a los jóvenes y eso, nada más que nos organice. Sí, que adultos un poquito los ayude a organizarse para que arranquen, porque sí traen ganas, ¿no? Y ven que aunque ya nacieron con esta situación de que vieron el río contaminado y desde que ellos nacieron y lo ven como... Sí, sí es cierto, lo ven como normal este río contaminado. Pero a la hora que van a otro lado, que se van al mar, que se van a otros ríos, a otros lados, dicen, híjole, qué mugreo es el de nosotros, ¿no? Y vamos a hacer algo. Y sí ha habido, inclusive por jóvenes, aquí me consta que ha habido campañas de limpieza, de aplicación de algunas medidas y de exigencia a las autoridades municipales de que esto debe de cambiar.
Ahora, la voz de Graciela González del colectivo Un Salto de Vida sobre la necesidad de recuperar lo perdido y conservar lo que queda.
Estamos muy incipientes en saber cómo resolver el problema de restauración. Y que creo que acabamos de pasar de la era de la desesperación y del grito para que esto cambie y estamos entrando a un proceso de construcción de ese carrito en el cual debemos transitar y subirnos todos. Pero, pues... definitivamente trabajar con los niños incesantemente y trabajar con todos los sectores. Por eso pienso que la ciencia tendrá un lugar especial, pero siempre y cuando se haga subidos también ellos en el carrito. Entonces es como la parte de ley, la parte de ciencia, de tecnología y la parte de la necesidad tan diversa. En este río habemos todos los dañados, pero habemos los que están por caer, los caídos, los desaparecidos y los que todavía pueden vivir poquito bien. O sea, como que hay muchas gradientes de necesidad sobre el río. Pero hay un eje que nos une, que es que lo estamos sustanciando, es que nos estamos sirviendo de ejemplo. Nosotros del Salto, con toda tristeza, vamos de rancho en rancho mostrando lo que no debe ser. Entonces vamos con los que están medios bien y los asustamos. Decimos, ahí vienen las chingaderas, se los va a fregar. Empezamos tristemente a descubrir que ya también ellos están viendo el daño, como los guiráricas y nayeris yendo río abajo. Ya ellos ya empezaron a detectar. Ya hay señales reales, científicas de daño, pero ellos en su vida cotidiana apenas lo empiezan a ver. Los amenazados de la barranca, estamos nosotros los muy dañados, como para que también ellos puedan espejear la realidad. Pero también, si todavía hay poblaciones en las que algo se puede rescatar, trabajen en ello. Esa es la otra línea del río, detener procesos y conservar lo que queda. Entonces, no nomás es por la limpieza en sí, sino que tenemos que parar cosas y tenemos que cuidar lo que queda. Muchachos, la vida es corta y cada día se acorta más, porque sus condiciones de vida se están degradando. La comida que comen proviene de los lugares dañados. El agua que toman proviene de lugares dañados. El aire que respiran ya no les va a permitir pensar bien. ¿Qué les diría? Que la esperanza, la vitalidad, las ganas de comerse al mundo, prosigan ellos, en ellos. Que los vuelva rebeldes, que los vuelva defensores, no de otros, sino de ellos mismos, de su propia vida. Que sean jóvenes que luchen no por salvar el planeta, sino por salvar su planetita, su casa, su cuerpo, su barrio. Que trabajen en ese ámbito para que puedan unir su mano a todos los que estén alrededor haciendo lo mismo. Y que deseo con toda mi alma que la experiencia que nosotros vivimos en estas poblaciones sean un referente, no para que los horrorice o les cause lástima, sino para que les sea un espejo de lo que será su espacio de vida, a menos que decidan detenerlo.
Escuchemos finalmente voces de niños y niñas de escuelas primarias, quienes reflexionan sobre el río Santiago.
Abuelita, yo pienso que el gobernador nada más es gobernador para ser famoso y rico, que a él no le importa nuestro bienestar, él solo quiere ser presidente o gobernador para ser rico, estar en Google y tener todo lo que quiera, ser diferente a los demás y tener su puesto bien hecho. Yo le pregunté a mi abuela: abuela, si el presidente sigue contaminando y no le importa nuestra salud sino nuestro bien, y nos morimos, ¿a quién va a gobernar?
Soy Cassandra Sofía Enciso Salcedo, tengo 8 años y vivo en el Infonavit La Mesa del Salto, Jalisco.
Vivimos yo y mi familia a 2 cuadras del río. Es muy bonito, pero de lejos. Te acercas y huele mal. En lugar de agua, en lugar de vida, nos está dejando enfermedad. Pero no estamos dispuestos a que siga así. Muchos nos hablan del río cristalino y lo tenemos que lograr algún día.
Jonás, 10 años, estudiante de primaria, El Salto, 2019.
Necesitamos, por favor, señor presidente y señor gobernador, que tomen acciones preventivas inmediatas, ya que ocurren varias enfermedades como de riñones, cáncer y más enfermedades. También es necesario que sancionen a las industrias contaminantes.
Creemos necesarias nuevas y mejores leyes que protejan nuestro ambiente, nuestra salud y nuestra agua. Vayan a vivir una semana junto al río si no nos creen.
Estamos convencidos que los niños pensamos con más lógica que ustedes, porque a nosotros sí nos importa lo importante y a ustedes no.
Vale, Fer y María, sexto de primaria, Guadalajara, 2019.
Para muchas personas e instituciones, el río Santiago, como río vivo, no existe. No solo no existe en la práctica, sino que tampoco existe en el imaginario ni como una posibilidad de futuro. Diversas organizaciones, tanto locales como sus aliados nacionales e internacionales, así como muchos afectados ambientales, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, apuestan por otra visión, no solo de este río, sino también del valor de las vidas humanas. El camino será largo e incierto, y también confrontará a aquellas posturas políticas divergentes. Pero al final de cuentas, el camino hacia un río Santiago de vida es un camino de esperanza.
Thank you.
Reportaje radiofónico basado en el libro Alcantarilla del Progreso, Corporaciones, Corrupción Institucionalizada y la Lucha por el Río Santiago, de Cindy McCullough.